Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Las 12 y 6 minutos, welcome, buenos días, bienvenidos amigos. Hoy es miércoles 7 de abril del 2021. Está con nosotros el gran Víctor Hernández en la técnica. En un día en que sigue alucinado con escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo y al presidente de Extremadura ahora mismo en el boletín. Metiéndose todos con la... Estamos en campaña. Con la presidenta de la Comunidad de Madrid por, efectivamente, explorar la posibilidad de comprar Sputnik. Vale, no ha firmado nada. Vale, pues igual ha hecho el tonto. Igual no tenía que haberlo hecho. No lo sé. O igual sí. Igual pedía Sputnik para todos y quería comprar 20 millones de vacunas y las regalaba. No lo sé. Pero mientras pasa esto, nadie del gobierno ha criticado al presidente de la Comunidad Valenciana, que sí ayer se hizo una foto, sí ayer publicó que había comprado, sí para él, para solo los valencianos, 2 millones de vacunas. Entonces dices, oiga, pero usted para qué insulta a uno si en su partido están haciendo lo mismo. En su partido están haciendo lo mismo. Si no se puede hacer, no se puede hacer en ninguno de los dos casos. Digo yo, no sé. O es que es distinta la moral de si lo hace el de Valencia o lo hace la de Madrid. En cada caso del coronavirus estamos haciendo lo mismo. Peleándonos entre nosotros mientras el bicho tiene miles de mutaciones y se está quedando a vivir en España. Le gusta. Bueno, en toda Europa, la verdad. Porque en otros países se va notando que va mejorando. Como bien decía Federico esta mañana, ¿cuántos casos de positivos hay de COVID entre sanitarios desde que se han vacunado todos? Pues que se conozcan pocos, que yo sepa, que se conozcan pocos. Saldría la noticia, ¿no? Se han infectado tantos. Entonces, si no se están infectando las personas que están en primerísima línea de fuego, ni las personas en las residencias, no hay constancia al menos. Insisto, no hay constancia, ahora me saldrá alguno con un dato, pero miles y miles no son. Eso significa que la vacuna es buena. Pues mete toda la carga a eso. Este fin de semana, compañeros míos, han estado publicando datos de la compra de las vacunas, que fue patética y ha comentado Federico esta mañana, y efectivamente, con todos estos datos, la Unión Europea se está quedando con el trasero al aire. Entonces, alguien tendrá que moverse, porque pasó hace un año con la pandemia. No habían comprado por pereza, por lo que quisiera. Había algunas cadenas de radio que en enero habían comprado ya material. En enero. Porque cotizan en bolsa. Hicieron la provisión de material para que los locutores y las personales pudieran trabajar teletrabajando por la pandemia. Y eso defiende mucho al gobierno socialista, es decir, que sabían algo. Bueno, como no supieron nada hasta última hora, hubo que comprar corriendo. Se paralizó el material, no se distribuyó y al final las comunidades dijeron, buscaos la vida, tuvieron que salir corriendo a comprar. ¿No será mejor adelantar y decir, vamos a ver, Unión Europea, ¿hasta cuándo vas a estar con esta tontería? Danos una fecha para comprar nosotros. ¿Cuál va a ser? ¿El 15 de julio? ¿Qué día vas a terminar ya con esto? O igual dices, las compras terminarán en mayo y a partir de entonces, pues bueno, pues busquemos, exploremos vías y tengamos ya una precompra para que el día que la Unión Europea nos deje, ¡fua!, podamos comprar para todos a la vez. Que lo hace Madrid, Valencia o quien sea. Pero tú no puedes insultar a la de Madrid por hacer lo mismo que ha hecho el de Valencia. Es más, el de Valencia lo ha firmado y ha dicho que las tiene. La otra no. La de Madrid no. Es todo surrealista y no entiendo nada, pero bueno. Y mientras tanto hay más cosas que contar hoy. Antonio Rosal, muy buenas.
Muy buenos días, Jaume. Pues a pesar de que ayer el presidente del gobierno afirmó que el 70% de la población española estará inmunizada a finales de agosto, a día de hoy hay un grupo, y es que los científicos españoles son los grandes olvidados para vacunarse. Siguen sin ser un grupo prioritario en el programa de vacunación. Más de 200 científicos del CSIC, Jaume, trabajan y manipulan al bicho, al coronavirus, sin estar vacunados. Así que vamos a hablar con Antonio Alcami, virólogo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de aquí en Madrid. Y también, además, en nuestra sección del Ambigu, hoy nos vamos hasta el Teatro Español, donde se estrena la obra Ira, protagonizada por la actriz Gloria Muñoz, que nos atenderá también en directo aquí en el espacio de cine en Kilómetro Cero.
Hay que recordar que, además, en esa obra de teatro interviene toda la familia, que eso está bien, la familia unida. 12 y 11, arrancamos. Lucía Prieto, cuéntanos qué nos vas a traer hoy. Hola.
¿Qué tal, Jaume? Muy buenos días. Pues hoy vamos a hablar con la patronal de los autobuses, del transporte de carretera, porque están apremiando al gobierno para que lleguen de una vez por todas las ayudas. Dicen que de no llegar pronto podría haber quiebras y, ojo, podría afectar a los ayuntamientos y el transporte municipal.
Pues ahora sí, vamos a arrancar con todo esto. Si estás preparado, claro que sí, para salir a la calle, llévate una buena colonia Boho, porque así, además de protegerte, olerás mejor.
Claro que nos vamos al teatro y queremos protegernos y además oler bien porque hemos salido y, oye, pues no se sale todos los días y menos en estos tiempos. Pues Boho y Mundo Natural nos propone una línea de aguas de colonia con una concentración alcohólica del 80%. Nos asegura su uso antiséptico, pero además nos aporta unas fragancias naturales fresquísimas y muy suaves. Por ejemplo, dos formatos para llevar en el bolso. Un formato de 18 mililitros, también para las carteras o las mochilas de los chavales, y un bote un poquito más grande ya para establecimientos o para el hogar, de 200 mililitros. Los olores: corteza de limón, lima, hoja de verbena, hojas de té verde o higo, fabulosas todas ellas, y además desinfectantes, es decir, que nos protegen. Todo en Mundo Natural, www para farmaciamundonatural.es, en 914460000 es el teléfono de información y pedidos, en 24 horas en su domicilio, y también en las parafarmacias de Madrid, de Valencia, de Alicante y más que vio en León. Y además, si hacen una inversión en Mundo Natural de 70 o más euros, pues tienen premio, y premio en salud. Les cuidan el tránsito intestinal y las molestias intestinales con magnesio marino, tránsito de 30 cápsulas a base de carbón vegetal, lactobacillus, acidophilus e inoco. Así que hasta fin de existencias aprovechen este regalo de Mundo Natural.
En Capilla están los compañeros de informativos trabajando duramente para que ustedes a la 1:35 sepan todo lo que está ocurriendo en ese momento en la Comunidad de Madrid. Es el caso de Gonzalo Heredero, el jefe. Buenos días, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jaume. Bueno, pues hoy el tema en Madrid sigue siendo el mismo de ayer. Y es que cuando la izquierda y el gobierno de la nación cogen un hueso, ya no lo sueltan contra el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Porque Valencia ha comprado vacunas por su cuenta, ¿no?
Eso es lo que parece. No hay confirmación de ello, pero sí que hemos conocido hoy una información de la persona que ha estado negociando junto con la Comunidad de Madrid la compra de esas vacunas rusas. Bueno, pues ha hablado de que hay otras comunidades autónomas que también lo han hecho. No ha dado nombres por confidencialidad, pero se intuye que una de ellas es la Comunidad Valenciana.
Resulta que Valencia además dice que la Janssen ya la tiene comprada y quiere meterse también con la Sputnik. Resulta que todas las comunidades se están encontrando lo mismo que el año pasado en este momento, que no había nada por la desgracia del gobierno, y de golpe y porrazo dijeron, se ha acabado el requisar, buscaos la vida, y tuvieron que salir en aviones, llegar a Zaragoza en avión, las comunidades fletar lo que pudo venir. Entonces, ¿qué hay de malo en decir a la Unión Europea? Señores de la Unión Europea, ¿qué día van a dejar de marearnos con esto? ¿Qué día nos va a dejar comprar por nuestra cuenta? ¿El 30 de mayo? ¿El 1 de julio? Vale, pues vamos a hacer una precompra y el día siguiente, a las 12 horas, que lleguen aviones a Madrid, Valencia, donde sea, con vacunas para todos los españoles.
Claro, efectivamente.
Pues, entonces, lo de Valencia vale y la de Madrid hay que insultarla.
Bueno, claro, naturalmente, pero bueno, esto ya forma parte de la precampaña electoral en la Comunidad de Madrid, y ya digo que tanto el gobierno como todos los partidos de izquierdas, como algunos presidentes autonómicos, hoy hemos escuchado al propio Ximo Puig en una reacción de lo más hipócrita, hablando de mercado negro con el tema de las vacunas, también a Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño, bueno, pues cargar contra la Comunidad de Madrid por esta iniciativa de buscarse la vida y de tratar de agilizar el proceso de vacunación en la Comunidad de Madrid. Bueno, a las 12:30 hay rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en la que supongo que comparecerá el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, al que le vamos a preguntar por toda esta campaña contra Madrid, y veremos a ver qué nos cuenta. Este es, como te puedes imaginar, hoy otra vez el tema fundamental. Ayer Pedro Sánchez, bueno, pues mostró su cara más amable, buenas palabras, no confrontar, en fin, y hoy, bueno, pues ya se han quitado la careta a través de Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del gobierno, que ha hablado de ridículo de Madrid.
Pero si mientras él decía eso ya estaban sus huestes pegando palos ahí.
Sí, sí, esto es como siempre, ¿no? Hay poli bueno y poli malo. Vale. Él siempre hace de poli bueno. Pedro Sánchez siempre es la cara amable del gobierno, la de que nunca confronta, y, en fin, lo sabemos que es pura fachada, porque lo que hacen es confrontar una y otra vez con Madrid, para ver si sacan rédito de cara a las elecciones del 4 de mayo. Y bueno, pues estaremos pendientes hoy también del Consejo Interterritorial de Salud, en el que, además de hablarse de este tema de las vacunas, también se va a poner ya en común, parece ser por fin, el uso de la mascarilla. Y lo que está sobre la mesa es que no se vaya a, mejor dicho, se vaya a permitir no tener la mascarilla puesta en la playa, en la piscina y en el campo.
Ya, sí.
Bueno, que es algo de puro sentido común, porque claro.
Es el gobierno más sabio del mundo, y lo estoy diciendo desde febrero, porque cada día rectifican.
¿Sí?
Si coges esto, o sea, aparte del caos que ha habido y de las mentiras y los insultos, aparte de eso, ayer mi hijo me decía, estuvo viendo vídeos de cuando Aitor, el tractor y Rajoy y toda esta gente, me decía, el Congreso de Diputados antes era, digo, no, es que antes eran espadachines. Antes utilizaban artilugios verbales, ahora solo insultos y rabia.
Sí.
Entonces, aparte del veneno, no hay más. Y si raspas un poco, lo único que hay es sabios, que rectifican cada día. Y sí, coges el BOE de este año, y es cada día igual.
Sí, porque además, es que cuando salió esta nueva ley, que obligaba al uso de la mascarilla, incluso aunque se pudiera guardar la distancia de seguridad, mucha gente se sorprendió, como diciendo, anda. Sí. Pero, ¿y esto es así? ¿Desde cuándo? Ahora entra en vigor.
La Guardia
no
Civil,
estaba ya en vigor.
La Guardia Civil
desde,
en mi pueblo,
desde hace meses.
Una señora que salía sola a andar cada día al monte, un monte, 100 habitantes, 20.000 kilómetros cuadrados de monte, la fue a multar. La Guardia Civil.
Por no llevar mascarilla.
Yo no la he visto en mi pueblo ni cuando la gente va bebida en fiestas, nunca. Fue la Guardia Civil ahí a multar a una señora que bajaba andando sin la mascarilla.
Claro.
Si son ahí dos vacas en este pueblo.
Es que igual infectaba a la vaca.
Pues así fueron. A otro que iba a cuidar su ganado, igual. Le fueron siguiendo a ver si iba con el... Pero si voy solo, déjame en paz.
Es totalmente ridículo. Entonces, bueno, pues parece ser que por fin en el Consejo Interterritorial de hoy, bueno, pues se va a poner ya en común que el uso de la mascarilla sea solo en aquellos espacios donde puede haber un riesgo de contagio.
Lo normal.
Paseando por el campo, pues es prácticamente imposible que se produzca.
Y ahora va a decir, gracias, ministra, por rectificar. No, tontos que sois por haberlo escrito así mal ya. Pero bueno,
así es.
Ella además es una ministra que está rodeada de mar, que sabe lo que es estar en las playas en invierno sola, ¿no?
Sí, señor. Bueno, fin, así que
te escucho a la 1:35. Mucho material.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. 12:18. Hablamos con don José Ramón Zurdo, director jurídico de la Agencia Negociadora del Alquiler, única empresa que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, garantiza a los propietarios el pago directo de las rentas de los alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético que hay que acompañar a los contratos cuando se firman. José Ramón, desde su experiencia como abogado especialista en arrendamientos, ¿nos podría dar algún consejo para evitar la ocupación de viviendas?
Fundamentalmente hay uno muy fácil de cumplir, y es que las viviendas se estén utilizando, bien porque vivan los propietarios, bien porque estén alquiladas. Digo esto porque una segunda vivienda que no constituya la morada de sus propietarios ni su residencia de temporada, en caso de ser ocupada, los ocupas estarían cometiendo un delito de usurpación de vivienda, delito que cuando no hay violencia o intimidación en las personas se castiga con una simple multa económica que a menudo no se suele pagar porque los ocupas se declaran insolventes. Por eso actualmente la ocupación tiene ese efecto llamada que está originando que cada vez se ocupen más casas. Por ello, para evitar las ocupaciones, recomiendo que las viviendas que no se utilicen al menos se arrienden, porque si se ocupara una vivienda ya arrendada, estaríamos ante otro tipo delictivo mucho más grave que el delito de usurpación, que sería el de allanamiento de morada, y este sí que conlleva penas de prisión. Por eso las viviendas que constituyen las moradas de sus propietarios o de sus inquilinos no se suelen ocupar casi nunca.
José Ramón, desde Agencia Negociadora del Alquiler promociona mucho en los medios el Tranquiler. ¿Nos puede explicar en qué consiste?
Pues sí. El Tranquiler es un innovador método de gestión de alquileres creado por la Agencia Negociadora del Alquiler, que por cierto nos está dando unos resultados extraordinarios, y consiste sencillamente en mantener distanciados a los propietarios no solo de las gestiones del alquiler, sino también de los procesos de selección de inquilinos. De esta forma conseguimos que tanto la selección como la gestión de los alquileres se profesionalicen, ¿no? Esa es la verdadera clave del Tranquiler. Ahora bien, también es necesario exigir a la empresa que gestione los alquileres responsabilidad directa por la gestión que realice, exigiéndola el pago directo a los propietarios de las rentas de los alquileres que gestione.
Pues ya conocen nuestros oyentes. Si quieren cobrar puntualmente las rentas de sus alquileres sin ningún retraso, practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Llamen al teléfono gratuito 920 20 11 900 20 20 11. Servicios Cercanías Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento situación de total normalidad en toda la red de cercanías. Ahora mismo no tenemos incidencias que estén afectando la circulación de trenes en ningún punto de la red y todos ellos cumplen sus horarios.
Lo celebramos, gracias. Tráfico DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña, absoluta tranquilidad tanto en la red principal como en la secundaria. No hay condicionantes meteorológicos, circulación fluida y cómoda, así que tanto en los accesos a la capital como en las salidas, las rondas M40 y M50, por el momento, absoluta tranquilidad.
Gracias, Margarita Pérez. Las calles de la capital, ¿cómo van? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora destacamos zonas con obras que provocan estrechamientos de calzada y dificultades. Se realizan estos trabajos en la entrada por la prolongación de O'Donnell, cerca ya del cruce con Doctor Esquerdo, y vemos que afecta, ralentiza la circulación en el acceso, en la incorporación desde la M30 a la prolongación de O'Donnell. Por lo tanto, atención a ese punto. También se trabaja en la calle de Cea Bermúdez y, por lo tanto, se estrecha la calzada y puede afectar en algunos momentos a la plaza de Cristo Rey. Y de aquí nos trasladamos a la zona del Paseo de la Castellana, en las proximidades a la plaza de Emilio Castelar. En sentido Colón está parcialmente cortado el carril bus, por lo tanto, puntos a evitar en la medida de lo posible.
Entonces, 22 con Magnesil, te vas a sentir más fuerte y flexible. Tiene silicatos, te ofrece silicatos misceláneos. Es ácido ortosilícico. Es una forma hidratada del dióxido de silicio que permite que la piel, el cabello, las uñas estén más fuertes, más vigorosas. Magnesil aporta también magnesio quelado contra el cansancio, la fatiga, permitiendo funciones psicológicas adecuadas. Magnesil es mucho más que magnesio. Consulta a tu farmacéutico, lo pides en parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias físicas de Madrid, Valencia y Alicante, y en las parafarmacias que hay en el Corte Inglés. Magnesil, recuerda, sé fuerte y flexible con Magnesil. La 1 y 23, vamos a la información general que publica hoy el diario El Mundo. Jaime Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hay que contar un par de cositas hoy. Uno, esto del Metro de Madrid, que ya tiene 4G para todas las estaciones, entonces.
Pues sí, ya ha conseguido el suburbano madrileño dar cobertura en todas las en toda la línea de metro, es decir, en todas las estaciones. Vodafone es la primera compañía que ofrece ese servicio a todos sus usuarios, y Movistar y Orange les falta un par de tramos todavía de colocar, digamos, sus cables, sus dispositivos, sus antenas, pero realmente ya la infraestructura del metro ya está lista para que la gente vaya en el metro consultando el móvil, que se ha dado lo que ahora vemos, ¿no?
Desde luego, sí.
Podrían leer un poquito más a veces, meter tantos móviles, pero todo
el mundo va fijando. Bueno, o leer en el móvil. Yo trabajo con el móvil, efectivamente. Sí. Otra, dos cosas. Una, Abascal quiere para Vox quitar votos al PSOE en el sur, y mientras tanto Podemos quiere quitar votos en la zona donde nació, en Lavapiés, que se lo está llevando a Rejón. Aquí hay una pelea entre partidos guapa, ¿no?
Sí, Lavapiés, casi hizo un barrio madrileño donde nació Podemos y donde todavía tiene algunos, como el teatro y algunos bares muy del origen del partido, pero sin embargo ahí este Lavapiés un poco más bohemio, quizá ha cambiado un poco su raíz y ahora es un poco más pijo, entre comillas, nos dicen algunos vecinos, pues mira más hacia este partido de izquierda que es más Madrid, más que a Podemos. Entonces Pablo Iglesias quiere, bueno, aterrizar por allí en campaña para ver si recupera el que un día fue su bastión.
Claro, porque no sé si ganará muchos votos en la Navata. Imagino que alguno ganará, no lo sé, en los chales.
No tiene pinta.
Bueno, 12:25, gracias. En elmundo.es leen esto y muchos más temas. Gracias, Jaime. Hasta mañana.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
12:26, Deportes, Sergio Valentín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esa broma que hacían en del paredón, ¿no? Que decían, ¿qué último deseo? Que me dispare Vinicius. Pues ayer, mal asunto para broma, ¿no?
La verdad es que sí, ayer...
¿Sabes el chiste?
Sí. No.
Es muy malo, no quiero contarlo mal porque es muy malo, pero...
Bueno, sí que sé. Siguiendo con tu broma, se decía que cuando tenía que tirar Vinicius pasaba y cuando tenía que pasar tiraba.
Exacto,
y cuando
sí.
Tenía que tirar y tiraba... solo marcaba de rebote. Bueno, la broma con Vinicius tenía sentido porque con los dos goles de ayer son el 18% de los goles que lleva Vinicius en el Real Madrid. Que es un porcentaje elevadísimo, ¿no? Estamos hablando de un solo partido.
Claro.
Pero bueno, es que el de ayer es el primer doblete de Vinicius con la camiseta del Real Madrid. La cuestión es que lo ha hecho en un partido de los grandes grandes, como es... la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y ante un Liverpool que acumula 6 Ligas de Campeones, la última hace un par de añitos,
sí.
Que tiene a Jurgen Klopp como gran entrenador, a Salah, a Mané, a Firmino, es decir, a muchas estrellas. Pues ayer apareció como gran líder en la faceta ofensiva un chaval de 21 años que hizo 2 muy buenos goles. Vamos a ver si no es un antes y un después para él. Tanto si sigue en el Real Madrid como si es traspasado, ya veremos.
Sí. Bueno, de momento, en una semana, es verdad que lo de la flor no sé qué tal va, pero en 7 días exactos, el Madrid puede pasar o haberlo perdido todo o estar encarrilando Liga y Champions.
Mira, yo a veces hablo de la flor de Zidane, pero creo que hoy no deberíamos ni mencionarla, porque el Madrid afrontó ayer el partido ante Liverpool con la baja de última hora de Varane, que se sumaba a la de Sergio Ramos, Carvajal y Hazard, que es el gran fichaje de los últimos años. Y Zidane nunca se ha quejado, nunca ha puesto un pero, ni siquiera cuando además se le suman los errores arbitrales. Entonces, ayer Zidane no se queja y su equipo hace un partidazo. No tiene nada de suerte, es más. Creo que hay un penalti sobre Benzema y que el resultado se antoja corto ante lo que vimos ayer, bueno, lo que hizo un equipo y otro. Y bueno, pues este sábado vamos a ver si no completa parte de su obra, porque en una temporada en la que ha sido muy criticado, yo el primero, tiene la posibilidad de poner al equipo líder en primera división, porque matemáticamente lo puedo hacer este sábado, y meterse de nuevo en las semifinales de la Liga de Campeones, algo que por ejemplo el Barcelona no hace desde... el 2015, creo.
Es verdad. Sí, no. A ver, es que
al final renegamos.
Que te metes en semifinales y estamos hablando de 3 partidos. Son 3 partidos y eres campeón. 3 partidos.
Lo que quiero decir es que el propio madridismo ha renegado de un entrenador que ha ganado 3 Ligas de Campeones, que es el actual campeón de la Liga Española y que otro año más...
este
está
año,
peleando
además,
por los dos títulos más importantes.
Y además este año se ha suscrito al cholismo absoluto. Es decir, va partido a partido y no comenta nada más. Antes se abría un poquito, pero ahora es verdad que está en lo suyo y punto.
Sí.
Y es
sí.
Un año malo, porque es un año en el que el Madrid no tiene para jugar a nada. O sea, a ver, realmente el Madrid no tiene para ser campeón.
Por eso yo creo que hay que darle más mérito a Zidane.
Es
porque cuando todos coincidimos en que la plantilla del Real Madrid es la más pobre de los últimos años...
Claro.
Por calidad, por número de jugadores útiles. Ayer, por ejemplo, uno se asustaba. Va a jugar Militao, ¿no? Militao y Nacho en defensa. Y arriba Vinicius y Asensio, que vaya temporada están haciendo. Es decir, cuando peor apuntaba la temporada de Madrid, yo no sé si iba a acabar ganando algún título, pero está peleando por los dos.
Es verdad. Sí.
Entonces creo que cuando Zidane ganaba todos los títulos era porque tenía un plantillón. Y ya. Cuando gana títulos o esta temporada está peleando sin esos jugadorazos, ya. Pues digo yo que habrá que darle más mérito aún.
Efectivamente.
Bueno, esa es mi opinión. Y yo soy el primero que me pongo en esa lista de los que...
Sí, sí, tú has sido de los más críticos. Has sido de los más críticos. Bueno, este sábado es el derbi a las 9 de la noche.
Clásico.
El clásico, bueno, sí.
Derbi es el madrileño, ¿no?
Bueno, sí. Al final un derbi de la Liga Española, sí, clásico.
Es el clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Perfecto, muy pendientes en el día de hoy de la asignación del árbitro.
Del árbitro.
Que todo hace indicar que va a ser Mateu Laoz.
Este es bastante culé, ¿no?
No. No, era culé este. De hecho... Es de los árbitros que más gustan en el Real Madrid y me atrevería a decir en el madridismo.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Estaba, o sea, mucho mejor que, por ejemplo, el que dirigió el derbi, el último, ante el Atlético de Madrid.
Vale. Pues nada, pues si es Mateu Laoz, igual... Bueno, en fin, no sé. Aquí que gane el mejor, ni más ni menos. O sea, es verdad, bueno, que ahora el Madrid, si gana al Barça... Ya depende de sí. No viven de sí mismo, no, porque no, depende, no, de que el Barça luego con el Atlético de Madrid.
O sea, si el Madrid gana al Barça, casi, si el Madrid gana al Barça y el Atlético de Madrid pierde con el Betis,
sí, no, claro,
ya es líder. Sí. ¿Vale? Pero es que el Madrid, si gana al Barça, todavía recuerdo que queda un Barcelona Atlético de Madrid.
Claro, por eso que al final dependes casi de ti, porque en ese Barcelona Atlético de Madrid puede pasar cualquier cosa. Hay tres opciones. Y una de ellas es la única que le vale al Atlético de Madrid. Las otras dos ya no le valdrían.
Yo veo ahora... Es verdad que a lo mejor me guío por lo que estamos viendo las últimas semanas, pero veo muy flojo al Atlético de Madrid. Yo creo que si hay una victoria en el Clásico este sábado, quien se lleve esos tres puntos va a ganar la Liga. Ese es mi pronóstico, la sensación que tengo ahora mismo. Que si el Barça gana el Clásico, gana la Liga. Que si el Madrid gana el Clásico, se lleva la Liga. Esa es la sensación, porque veo muy flojo al Atlético de Madrid, que por cierto, juega contra el Betis sin Marcos Llorente y sin Luis Suárez.
Perfecto, pues oye, te voy a seguir leyendo en libertaddigital.com, sé que hay un comentario en ciernes que van a leer ustedes en cuanto salga del estudio, porque le he levantado. Si le llega la diosa inspiración, en un instante
lo... Me he inspirado en Federico Jiménez Los Santos y es la vuelta del cinedismo.
Cinedismo, está muy bien, la vuelta al cinedismo. Te leo en un instante en cuanto lo publiques, gracias.
Hasta luego.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Kilómetro cero en Es Radio.
Vamos ya con más temas. Científicos españoles, grandes olvidados de la vacuna. Estábamos comentando que es verdad que sanitarios en general no hay datos de que se hayan contagiado muchos después de vacunarse. Y me dices tú que los científicos que están con el bicho trabajando y trasteando pueden contagiarse.
Sí, Jaume, mano a mano, manejando el coronavirus. Y es que si ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que a finales de agosto el 70% de la población española estará inmunizada, hay una noticia y una realidad, y es que a día de hoy en el CSIC, el mayor organismo público de ciencia de España, que cuenta con 200 científicos que trabajan expuestos al coronavirus, siguen sin estar vacunados, y hay que destacar que dentro de este grupo, de este organismo, hay grupos técnicos que están desarrollando las vacunas experimentales españolas aquí en nuestro país contra el COVID y llevan meses manejando el virus con sus propias manos sin haber recibido ni una dosis de ninguna de las vacunas. Según la normativa vigente, impone que los trabajadores expuestos a patógenos tengan acceso a las inyecciones pertinentes, por lo que, si nos ceñimos a la realidad, se está incumpliendo la ley.
Madre mía. Antonio Alcamí es virólogo del Centro de Biología Molecular de Severo Ochoa de Madrid. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nivel de contagio pueden tener ustedes? Algunos pensarán, bueno, no es lo mismo estar con gente que está contagiada en la UCI que en un laboratorio. ¿Es el mismo peligro, más o menos?
Bueno, yo creo que es comparable. Es decir, nosotros trabajamos realmente con el virus infeccioso en laboratorios de alta seguridad. Es verdad que tomamos medidas, tenemos EPIs, etcétera, pero crecemos grandes cantidades de virus. Pero además, algunos de nosotros también trabajamos en las zonas COVID de hospitales, en urgencias, en colaboración con los sanitarios. Entramos en zonas de urgencia, ponemos equipos de muestreo, que es lo que hacemos nosotros en particular, uno de los proyectos nuestros, para mirar virus en aerosoles. Entonces, bueno, realmente estamos expuestos igual que un sanitario de primera línea.
Buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué supondría, en caso de producirse un brote ahí donde manejáis el COVID, donde investigáis, qué supondría parar la investigación contra el COVID durante 2 semanas debido a un brote?
Bueno, esto de hecho ya ha ocurrido. Me consta que los laboratorios que trabajan en vacunas, en el Centro Nacional de Biotecnología, han tenido algunos brotes al principio y han tenido que parar 2 semanas. Cierras el laboratorio 2 semanas, con lo cual toda la investigación se tiene que parar y es ya simplemente esperar a que pase esa cuarentena, comprobar que la gente es PCR negativa y volver al laboratorio. Y yo creo que tampoco podemos permitirnos esto, ¿no? No podemos tener un parón cada X meses con este problema.
Ahora mismo, por cierto, este programa de investigación, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, ¿qué se puede conseguir? Porque hay muchas empresas internacionales que están ahora mismo repartiendo vacunas, vendiendo vacunas. ¿Qué se puede conseguir aquí en España? En los proyectos que tienen ustedes.
Bueno, a ver, los proyectos de vacunación del CSIC, de vacunas del CSIC, siguen avanzando. Ya hay algunos que se ha demostrado a nivel experimental que funcionan, que protegen contra coronavirus en modelos animales, y de hecho se están iniciando con una de ellas, con la vacuna del grupo de Mariano Esteban, se está empezando a preparar un ensayos clínicos en humanos, que es el siguiente paso, ¿no? Esto está muy protocolizado, pero bueno, todas las vacunas siguen adelante. Siguen su pauta y es muy posible que tengamos alguna vacuna que funcione hecha en España.
¿Qué fechas manejáis ante una para tener esa posible vacuna que comentabas?
Bueno, yo no soy un experto en este tema, no estoy desarrollando la vacuna ya mismo. Yo pienso que en el año que viene sí que podría haber una vacuna española en el mercado, una vez que se hayan ido, digamos, haciendo los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3, que de hecho se pueden acelerar, ¿no? Porque por la situación de alarma y de alerta sanitaria, y yo pienso que sí, que el año que viene debería ser posible, si no hay ningún problema en el desarrollo de ninguna de ellas, tener alguna vacuna ya que se está empezando a producir, de hecho, para estos ensayos clínicos.
Antonio, ¿cómo funciona esto? Porque estamos ahora con la polémica de las vacunas. Ustedes investigan una vacuna, si esa vacuna se puede producir, hay que comprar X material para hacerla en no sé qué países y distribuirla a X empresas. ¿Qué hacen? ¿Las empresas compran el servicio de ustedes, pagan al gobierno un royalty por la vacuna? ¿Ustedes necesitan el dinero previamente? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, esto requiere mucha inversión. Es decir, los ensayos clínicos requieren millones de euros para poder llevarlos a cabo, ¿vale? Que las empresas, las agencias reguladoras de medicamento den el visto bueno. Cada paso cuesta más dinero. Entonces, a partir de cierto momento, aunque se haya desarrollado por el laboratorio del gobierno, hace falta una interacción con empresas farmacéuticas, con plantas de producción de vacunas, que de hecho ya se están estableciendo estas colaboraciones, porque alguien tiene que producir estas vacunas en unas condiciones que se puedan llevar a humanos. Y eso ya se ha negociado con el CSIC. A continuación hará falta producir una gran escala y todo eso se hace en colaboración público-privada. Obviamente empiezan a aparecer diferentes partes interesadas y que participan, y bueno, la financiación viene por todas partes, por parte de las empresas y por parte del gobierno para llevar adelante esta vacuna, obviamente.
Entonces, cuando llegue esa financiación, yo lo que pienso es que si estamos hablando de esos millones, un gobierno podría pagarlos. Lo que pasa es que el gobierno necesitaría alguien para que las fabrique y las distribuya, ¿no? ¿O podríamos tener capacidad en España para hacerlo?
A ver, ahora mismo ese es un punto limitante el desarrollo de vacunas, es la capacidad que tengamos de producción de millones de dosis, ¿no? Y hay algunas empresas en España que son capaces de hacerlo, con las que se está hablando. Y obviamente esto es algo que hay que invertir. Yo pienso que vale la pena aumentar la capacidad que tengamos de producción de vacunas, porque es una inversión de futuro, ¿no? No solamente para ahora, sino esa inversión se queda en España. Y yo pienso que eso hay que fomentarlo. ahora mismo para hacer esto el gobierno pondrá dinero encima de la mesa, obviamente, pero al final los expertos en comercializarlo, los expertos en desarrollarlo, son las personas que trabajan ya en el mundo farmacéutico. Claro. Eso es una realidad. Nosotros en el CSIC sabemos cómo hacer una vacuna, no que sabemos cómo llevarla al mercado. Claro. Realmente.
Claro, pero usted me ha dicho que ¿cuántos millones me ha dicho que hacían falta para desarrollar la parte de ustedes?
Bueno, eso es una cifra muy variable, realmente. Sí. No sé, no puedo dar un número. Yo lo que había mencionado es que, por ejemplo, para hacer un ensayo clínico de fase 1 hace falta ya varios millones de euros. Varios millones.
Varios millones.
2 o 3 millones. La investigación básica requeriría también ese nivel de financiación. Claro. ¿No?
Imaginemos, por ejemplo, no sé, me pongo en 100 millones de euros, que es bastante dinero. Luego la vacuna, claro, fabricar cada una de ellas, eso cuesta dinero, ¿no? Imagino que comprar los principios activos.
Sí, efectivamente, claro.
Claro, entonces el margen de beneficio que daría esa vacuna solo para los españoles nos ahorra un dineral comprándola. Además podríamos exportarla si quisiéramos, ¿no?
No, efectivamente. Obviamente en los acuerdos estos uno acuerda con una empresa farmacéutica, una planta de producción, acuerda el desarrollo conjunto y obviamente eso se tiene que ver reflejado en el precio final. Yo creo que son todo inversiones a medio y largo plazo y estoy de acuerdo en que una vez que todas las personas en España estuvieran vacunadas hay un mercado enorme, ¿no? Que hace falta, ¿no? O sea, el resto del mundo tiene que vacunarse y habrá que generar vacunas también de bajo coste, ¿no? Porque en África, en otros países, quizás no se puedan permitir vacunas muy caras, ¿no? Y yo creo que es bueno seguir invirtiendo porque otro argumento está en que aunque ya tengamos vacunas disponibles, por ejemplo, la eficacia de esas vacunas a largo plazo, dentro de unos años, no lo conocemos.
Claro.
No sabemos si esas vacunas dentro de 2 años van a bajar, digamos, el nivel de protección y que revacunarse. Entonces, en ese momento, quizá una de las vacunas españolas tenga una duración mayor. Entonces, sea una opción mejor.
Porque ahora mismo las vacunas, la opción que dan de duración de las vacunas, que es un ciclo, un curso, un año. O sea, el año que viene hay que vacunar otra vez a toda la población.
Yo creo que no lo sabemos. Estamos aprendiendo. Estamos arreglando una
vez
en marcha, ¿no?
Claro.
Según estamos volando. Entonces, no lo sabemos. Obviamente, va a durar menos un año, probablemente 2. Lo que no sabemos es, y es que hay que esperar a verlo, es que nunca hemos tenido este virus antes. No sabemos estas vacunas, si dentro de unos años, de 2 años, bajarán un poco el nivel de protección y hay que revacunarse, ¿no? Como ocurre con otras infecciones virales, ¿no? Pero bueno, aun en el caso de que nos tengamos que revacunar, yo no creo que sea todos los años, ¿de acuerdo? Yo pensaría que sería probablemente cada 2 o 3 años, pero estoy hablando sin tener datos.
Sí, no, claro, estamos todos igual, claro. Bueno, y ustedes son los expertos, imagínate.
De hecho, Antonio Israel, si no me equivoco, creo que ha comprado más dosis de vacuna un poco para cubrirse las espaldas en este aspecto, sabiendo que no tiene una inmunización, digamos, tiene un límite de tiempo. Además de eso, Antonio, quería preguntarle, porque en los últimos días se ha hablado aquí en la Comunidad de Madrid sobre la posibilidad de que el gobierno autonómico compre vacuna, bueno, la vacuna rusa, la Sputnik, y la fabrique aquí en España. No sé, en caso de producirse eso, usted que trabaja ahí manipulando el COVID y investigando la vacuna, ¿lo vería viable?
A ver, yo es que desconozco los detalles, pero que yo sepa, la vacuna Sputnik no está, no sé seguro, pero creo que si no es,
tiene
que
ser
primero aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. Ese es el primer paso. A partir de ahí, uno puede comprarla o puede fabricarla, ¿no? Entonces, el primer paso es ese. Yo creo que eso es necesario, primero, tener esa aceptación. Bien.
Pues nada, ojalá, no tienen fecha entonces, ¿no? Para vacunación para ustedes, ¿no? Todavía no.
Bueno, a pesar de todas las protestas que hemos realizado, que realmente esto ocurrió porque llevamos desde enero hablando con la Comunidad de Madrid, llamando a la puerta a la Comunidad de Madrid diciendo que estamos aquí trabajando con el virus en primera línea y no nos vacunaban. Y bueno, al final nos dieron una fecha para principios de mayo, en particular en mi laboratorio, en mi instituto, o finales de abril a otros institutos, que ha sido realmente 5 o 6 semanas después, ¿no?, de cuando nos han dado la cita, lo cual es lo que ha disparado un poco, ha terminado con nuestra paciencia, ¿no? Entonces, por ahora yo no he tenido ninguna noticia, a pesar de todas las noticias que salen en los periódicos y en redes sociales, no he tenido ningún contacto con la Comunidad de Madrid, nos han comunicado que vayan a adelantarlo. Me consta que la médico de prevención de salud laboral del CSIC, que es muy insistente, está llamando de nuevo a la puerta, insistiendo en que nos lo adelanten. Pero a día de hoy seguimos con este retraso, que yo creo que es un error enorme, ¿no? Porque que realmente el problema no es cuando uno empieza a vacunarse, el problema es cuando uno está inmune, ¿no?
Claro,
es decir, que uno empieza ahora y en el mejor de los casos tarda 6 o 8 semanas, ¿no?
Sí, sí. Así es. Mucha suerte y gracias por atendernos, y en vuestras manos estamos para conseguir la vacuna española, que es algo en lo que confío mucho particularmente, y parece que no tanta gente, bueno, tendríamos que confiar todos y apoyarlos al máximo. Gracias y mucha suerte, Antonio.
Muy bien, muchas gracias.
Antonio Alcamís, virólogo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid.
Hacer yoga favorece la desintoxicación del organismo.
Desde Yoga es Vida, Marta Pérez, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud intestinal?
La salud intestinal ya aún más se ve afectada por los niveles de estrés. El estrés ocasional produce estreñimiento ocasional y el estrés continuado en el tiempo genera estreñimiento crónico. A través de Yoga es Vida vamos a encontrar cómo el yoga beneficia al sistema digestivo a través de respiraciones, meditaciones, masajes para relajar la tensión abdominal, y encontraremos también clases completas dedicadas a personas que tienen el intestino irritable, estreñimiento o incluso aliviar gases. Conoceremos cuáles son los tipos de heces y los que denotan si nuestra alimentación es o no correcta. Y también conoceremos cuál es la postura idónea para ir al baño. Esto nunca nadie nos lo ha enseñado, ¿verdad? Pues en Yoga es Vida vamos a poder encontrar toda la información necesaria para mejorar el funcionamiento de nuestro intestino.
Yoga es Vida, de Marta Pérez Rodríguez. Pautas, ejercicios y clases para combatir el estrés y mantener la salud. Oferta de lanzamiento 10% de descuento en las parafarmacias de Mundo Natural, Madrid, Valencia y Alicante, en el 91-446-0000, 91-446-0000, y en la web parafarmaciamundonatural.es.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Bueno, pues seguimos hablando de patronales, de asociaciones empresariales que están diciendo que esto no va, que esto no va, y ahora llegan los ERES, se van a negociar de nuevo y algunos van a acabar en ERTE, y esto no puede acabar bien. Hay que levantar el país de alguna forma, y lo primero es que los políticos escuchen a esas patronales, ¿no?
Sí, hay muchos altibajos. Jaume, hace poco menos de un mes que la patronal de autobuses celebraba que sus empresas habían sido incluidas en las ayudas del Consejo de Ministros, con 7.000 millones directos, millones de ayudas directas, para los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, lo que sin duda supone algo de aliento para el sector, donde nos jugamos, se juegan la permanencia de 30.000 empleos y un tercio de las empresas que conforman el mismo. El problema es que, como siempre, Jaume, del dicho al hecho, pues va un trecho. Por eso, desde la misma Confederación Española de Transporte en Autobús, Confebus, alertan de que un posible retraso en la adjudicación de estas ayudas podría poner en riesgo el transporte municipal en muchas localidades debido al déficit creado en los consistorios por la crisis.
Claro. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
En muchos casos estos son alcaldes, ¿no?, o asociaciones de varios alcaldes que gestionan, o alguna diputación, imagino, ¿no?, ese dinero.
Bueno, sí, nosotros vamos a ver, el servicio de transporte urbano, tal y como está configurado hoy, no es, o sea, el precio del billete no cubre la totalidad del coste del servicio, y lo que hace es que los ayuntamientos compensan a los operadores por el déficit tarifario que tienen, porque muchas veces además las tarifas son precios que se enmarcan desde el punto de vista político para que los ciudadanos pues tengan un transporte público asequible. Lo que ha ocurrido es que con la pandemia, pues claro, en los niveles de demanda han bajado considerablemente, la recaudación que se está haciendo por parte de lo que es la venta de títulos de transporte, más la compensación que el ayuntamiento tendría que dar al operador, no cubre ni de lejos ese déficit que se ha generado como consecuencia de la pandemia. El año pasado hubo un intento de esta compensación, decayó el Real Decreto en el Consejo de Ministros, ha habido en los presupuestos generales una partida para el sector, se supone que tenía que haber llegado ya o tendría que estar llegando ya al sector, y a fecha de hoy pues lo que vemos es que se está prolongando o dilatando muchísimo el plazo, y parece ser que hasta junio no llegarían estas ayudas, con lo cual, pues claro, la financiación y la capacidad de financiación de las empresas pues tiene un límite, y entonces o hay ayudas o hay compensaciones de algún tipo, o va a haber empresas que no van a poder continuar con la prestación del servicio, porque las nóminas hay que seguir pagándolas todos los meses, el gasoil a la petrolera hay que seguir pagándose
los gastos,
todos los
claro.
meses, y si no, pues si no tienes algún tipo de compensación o de ayuda, va a ser muy difícil el continuar, porque llevamos un año así.
Se esperaba, don Rafael, que el Ministerio de Hacienda aprobara un fondo de hasta 400 millones de euros antes de que finalizase el pasado mes de marzo para paliar precisamente esos efectos, pero como bien nos dice usted, al parecer no llegará al menos hasta el 30 de junio. Cualquiera podría pensar, bueno, pero ustedes ya tienen concedido esos millones, no pasa nada porque se retrasen los meses. ¿Qué pasa por estos retrasos en números, en empleos o en empresas que ya no aguantan más pagar esos gastos que también nos comentaba usted?
Bueno, si efectivamente no van a llegar, bueno, en principio parece que no van a llegar hasta el mes de junio, es por mucha burocracia administrativa hasta que, bueno, pues se regula cómo se va a compensar, toda la información que tienen que aportar las empresas que están aportándola en este momento para saber exactamente en qué términos y de qué estamos hablando, y en función de eso, pues se establecerá luego la arquitectura normativa para que ese dinero llegue a los correspondientes ayuntamientos, que luego tendrán que hacer el correspondiente paso a las empresas. Es decir, mucha burocracia que está frenando el que las ayudas lleguen con agilidad. Necesito la agilidad necesaria que la situación precisa. Es decir, es que si no, de lo contrario, estamos hablando de que en España el servicio urbano se presta por... son más de 60 empresas, no, más, bueno, más, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados a tener un servicio de transporte urbano. Muchas se operan de forma directa por parte del ayuntamiento con una empresa municipal, pero muchas otras, la mayoría, más del 60% de la operación en España, está gestionada de forma indirecta por operadores privados a los que se les contrata el servicio y que, bueno, pues ese es, necesitamos que se nos pague por el servicio que estamos prestando.
Rafael, ¿de cuántos autobuses hablamos, de cuántos trabajadores y de cuántos usuarios? Esta parte.
Bueno, el servicio que se dediquen, los servicios, o sea, los vehículos que se dedican al transporte urbano en España, estamos hablando de 19.000 vehículos y estaríamos hablando de unos 60.000 conductores o empleados de las empresas.
Privadas todas, digamos.
Sí, de las empresas privadas estaríamos hablando de en torno a unos 40.000 trabajadores.
Vale, y eso, claro, significa que estamos hablando de 2/3 de los usuarios en toda España, más o menos, ¿no?
Sí,
o sea, ya sé que 40 millones no, pero si nos ponemos brutos, igual serían 20 millones de personas. De esos 20, 2/3 son los que utilizan vuestro servicio en los pueblos.
Sí, bueno, es verdad que las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, son empresas públicas las que prestan el servicio, pero bueno, hay otras también, como Zaragoza, que es una empresa privada, Vigo es una empresa privada, yo que sé, Cáceres, Badajoz, Murcia, pues son operadores privados los que están prestando el servicio, ¿no? Y bueno, pues efectivamente... el 60%, pues el 60%, vamos, de la operación privada en España, de la operación del urbano en España es privada.
Vaya. Lo que también cabe pensar, Rafael, que cualquiera de nuestros oyentes dirá, bueno, no pasa nada, porque si la pérdida es municipal, bueno, pues ya se añade esa deuda allá al déficit que tienen las arcas municipales y ya se irá pagando. Lo que pasa que el ayuntamiento sí que resiste. El que no resiste, me da la sensación que es la empresa como proveedor del servicio, que al final no tiene esas arcas para decir, bueno, pues incurro en el déficit.
Bueno, pero al final todo es una cadena, porque también las administraciones locales están padeciendo la crisis, y lo que está provocando es que si no le llegan los fondos del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos, pues los ayuntamientos mal pagan a su operador de transporte urbano, lo que está provocando es que también haya una morosidad también en cuanto a de algunas administraciones con el sector, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, según el INE, Rafael, la caída de viajeros en 2020 ocasionada por las restricciones de movilidad han sido de la mitad, de un 50,3%, con unas pérdidas aproximadas de 4.000 millones desde la declaración del estado de alarma. Hemos hablado con ustedes en muchas ocasiones, incluso cuando esto no, al principio, antes del verano, de que había necesidad de arrancar esos autobuses, igual que lo hacían los aviones. ¿Cuál es la sensación o cuál es la situación en estos momentos, en donde ni terminamos de dar ritmo a la vacunación, pero tampoco dejan de incrementarse los positivos y no se sabe mucho qué va a pasar con los ERTEs?
Sí, efectivamente. Bueno, para nosotros, lo acaba de comentar usted, o sea, para nosotros, vacuna, 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 vacuna. Esa sería para nosotros la, la salida a esta situación. Mientras tanto, pues efectivamente de media hemos caído un 50,3%, pero claro, cuando analizamos por actividades, cuando nos vamos a lo que es la propia actividad de media y larga distancia, lo que son las líneas regulares de media y larga distancia o las actividades muy vinculadas a la actividad turística, las caídas son del 80% o del 85%, ¿no? Claro, lo que está provocando es que hay muchas empresas que están prácticamente paralizadas desde hace un año con los costes corriendo, ¿no? Porque el leasing del vehículo, pues hay que seguir pagándolo. Los ERTEs, aunque tengas personal de ERTE, tienen un coste para las empresas. Los vehículos de las líneas que están funcionando con los viajeros que hay por las restricciones de movilidad, como estabais comentando, pues tienen unos niveles de ocupación bajísimos, pero la línea hay que seguir prestándola porque hay que seguir garantizando el derecho de movilidad de aquellas personas que tienen que hacerlo y no tienen otra forma de desplazarse que no sea en transporte público. Y, por tanto, seguimos y tenemos que seguir prestándolo y vamos a seguir prestándolo en la medida de lo posible, pero, claro, es necesario que lleguen las ayudas. Los ERTEs, pues es necesario que se prolonguen los ERTEs hasta finales de año, por lo menos. Y, por supuesto, la cláusula que hay del prohibido despedir cuando se inició la pandemia tenía, bueno, no éramos muy partidarios, pero bueno, podría tener cierto sentido, pero pasado un año ya es necesario, porque las empresas que no han podido ya incorporar esos trabajadores a las plantillas, va a ser muy difícil que en un corto plazo lo puedan hacer y, por tanto, no va a ser posible mantenerlos más, por lo cual esa cláusula de que durante 6 meses yo no voy a poder despedir al trabajador cuando lo he mantenido en ERTE, ahora, en estas circunstancias habría que eliminarla.
Parece que la patronal COE, he estado leyendo las últimas horas, está pidiendo que esta renegociación de 30 de mayo en adelante se quite esa parte, porque hay una parte importante de empresas que ahora mismo pueden ser zombies si no se les permite despedir a una parte de los trabajadores con los que podrán empezar a operar cuando empiecen. Si hablamos de turismo, de, como usted bien dice, de lo que sea, si usted solo puede usar el 30% de los trabajadores, pues tendrá que echar a otros 60 o 50. Y si no los puede echar, pues tendrá que cerrar la empresa, ¿no?
Claro, así es. Y además, cuando se empieza a iniciar una cierta normalidad de la actividad, nosotros vamos a tener que financiar esa salida de la normalidad, porque va a haber que comprar gasoil. El gasoil no se compra a crédito, se compra al contado. Sí. Las nóminas hay que pagarlas, de los primeros servicios que vas a tener que empezar a realizar. O sea, es decir, vas a tener que financiar la salida de la crisis, y vas a necesitar también recursos para eso. Si tú los detraes de que pues no puedes despedir, porque si despides tienes que devolver todas las compensaciones que has estado recibiendo por los ERTEs, pues estás absolutamente muerto como empresa, ¿no?
Sí, sí. Mucha suerte y que vaya todo muy bien. Gracias y hasta la próxima, Rafael.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 12 y 58 minutos. ¿Quieren ir a comer bien y al mejor precio? Un restaurante de nivel en Madrid, Ferreiro. Tenemos el menú de primavera que está en marcha ya desde después de Pascua hasta el día 30 de este mes de abril. Tienes por 25 euros, que es lo que cuesta el menú, atención, atención, porque es tremendo, ¿eh? Te cuento. De aperitivo, chupito o bollito preñado. Y bollito preñado. De primer plato eliges entre la ensaladilla rusa Ferreiro con migas de bonito, los fritos de berenjena y calabacín, el arroz meloso con pulpo y frutos del mar, o las patatas guisadas con calamares y langostinos. De segundo eliges entre el dadito de merluza de pincho, el cantábrico a la romana, el atún rojo a la parrilla con vinagreta, el jarrete de cordero asado al estilo de Sepúlveda, o el cachopo Ferreiro, cachopín relleno de jamón ibérico y queso manchego con patatas fritas. Y el postre, torrija cremosa con helado, sorbete de limón batido en kebab o tarta de queso con frambuesa. Por persona 25 euros, recuerda, pídeme San Ferreiro, puedes comer y cenar cuando tú quieras. Simplemente tienes que llamar y pedir tu mesa, 915-53-9342. Quedamos en Comandante o Aviador Zorita 32. Ferreiro. Disfruta de este pedazo de menú por solo 25 euros en Ferreiro, cuando quieras, de lunes a domingo, con los amigos o la familia. Hasta luego. Noticias y seguimos.
Kilómetro Cero. Es radio. Es radio. Ideas claras.
La una, mediodía en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Continúan las críticas a Isabel Díaz Ayuso a cuenta del tanteo a las autoridades rusas para hacerse con la vacuna Sputnik, una iniciativa que la vicepresidenta Carmen Calvo ha tachado de ridícula, mientras desde Más Madrid le acusan de buscar solo la confrontación con el gobierno central. Mónica García.
Bueno, es que la política de la señora Ayuso no ha cambiado desde el primer momento de la pandemia. Ha sido confrontar con el gobierno central. La señora Ayuso lo único que ha intentado es entrar en campaña con otra confrontación más o con otra polémica más, sabiendo que los procedimientos de las vacunas tienen una serie de normas y que, bueno, pues que la señora Ayuso, una de dos, o no las conoce o se las quiere saltar permanentemente.
Pero no solo se utiliza en Madrid. Atentos al líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca.
Pues es una ayusada más del señor Mañueco, que es moderado en sus formas, pero igual que radical que Ayuso y Casado en sus hechos. Y mira, aprovechando que le gustan tanto algunos miembros del gobierno las citas bíblicas, por sus hechos les conoceréis. Y que hoy de manera unilateral suspenden la vacunación en Castilla y León, provocando problemas prácticos muy graves a los ciudadanos, provocando una sensación de inseguridad que creo que no se merece la gente, provocando una sensación de caos.
Tudanca utilizando esta polémica para cargar contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por haber suspendido la vacunación con AstraZeneca. Críticas, sin duda, a las que va a contestar la presidenta regional, Díaz Ayuso, que comparece en estos instantes tras el Consejo de Gobierno. De momento, la presidenta regional ha pedido explicaciones al presidente Sánchez a cuenta, en este caso, de las metas que ayer anunció para llegar a los 33 millones de vacunados el 29 de agosto.
Ayer el presidente del Gobierno dijo en rueda de prensa desde la Moncloa exactamente el número de vacunas que llegarían para el mes de agosto. Sin embargo, a las comunidades autónomas, que somos las que vacunamos realmente, nos ocultan la información y no sabemos cuántas dosis tendremos para la semana que viene. El presidente del Gobierno o miente o está ocultando datos.
Por cierto que Sánchez anunció también ayer la posibilidad de que el 9 de mayo decaiga el estado de alarma. Reconoce hoy el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, la inquietud que ha generado en su autonomía.
Intentaremos que una vez terminado el estado de alarma, saber qué se va a producir en España, ya que tenemos ciertas dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico, de cómo actuar si acaba ese estado de alarma y somos las comunidades autónomas quien tenemos que tomar el testigo. Porque en ese caso, en aquellas situaciones en las que se tienen que tomar decisiones sobre los derechos fundamentales, tenemos dudas jurídicas que veremos cómo se van trabajando, esbozando, discutiendo a lo largo de los días.
A esta hora pulsamos también la situación. ¿Cómo evolucionan los contagios? Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ciertamente las cifras de COVID siguen empeorando en toda España, siguen aumentando en Cataluña, donde las UCIs cuidan hoy a 458 pacientes. Se han diagnosticado 1.764 nuevos contagios. Se han notificado además 30 muertes más por esta enfermedad. Por su parte, Navarra también sube, registra casi 200 nuevos casos este miércoles, por lo que suben los casos respecto a los 177 detectados en la jornada de ayer. Mientras tanto, en Aragón, Salud Pública ha notificado 379 nuevos casos de COVID detectados este martes en la provincia de Zaragoza. Por último, en Cantabria, la incidencia acumulada sube en los últimos 14 días hasta 137 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se han registrado 66 nuevos positivos.
Gracias, Francisco. Más cosas, porque hasta ahora en Cataluña declara también en los tribunales uno de los regidores que destapó la trama corrupta en Hospitalet de Llobregat, que salpica, como saben, a la alcaldesa y presidente del PSC, Núria Marín, que declara el viernes. Que ha dicho de momento, Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, fue él, además, Jaume Graells, recordamos, Noelia, quien puso en sobreaviso a la alcaldesa socialista Núria Marín de ciertas irregularidades que se estaban cometiendo por parte de dos compañeros de partido. Graells está reprochando, Noelia, la inacción de la alcaldesa socialista ante estos hechos que se le comunicaron el pasado mes de junio. Hablamos de la existencia de una doble contabilidad o el desfase de hasta 400.000 euros en un solo ejercicio. Según la magistrada, se desprenden indicios de que la también presidenta del PSC habría favorecido y o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del ayuntamiento. Será el viernes cuando escuchemos su testimonio en sede judicial.
Gracias, Esmeralda. Y un dato más, porque Hacienda va a ingresar un 2% más en la campaña de la renta, hasta casi 13.000 millones de euros por el efecto de los ERTE. Rocío Regidor.
En concreto, los contribuyentes que cuentan con declaraciones a ingresar son cerca de 6 millones, un 5,7% más, mientras las declaraciones a devolver disminuyen un 1%. La explicación de estas variaciones estriba en el número elevado de contribuyentes perceptores de ERTEs, en los que la retención que se les aplicó el año pasado, según Hacienda, es menor que la que le hacía a la empresa. Jesús Gascón es el director general de la Agencia Tributaria.
Al acumular los dos tipos de renta, las rentas percibidas de la empresa más las rentas percibidas del SEPE, nos encontramos con que hay una menor retención de la que se hubiera practicado si el perceptor hubiera tenido un único pagador.
En las pocas horas que lleva activa la campaña de la renta 2020 ya se han presentado más de 400.000 declaraciones, esto es un 34% más que el año pasado.
Gracias, Rocío. Así nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Kilómetro Cero. Es Radio.
La 1:06, un titular más que nos dejamos de contar.
En Madrid, Jaume, Correos ha ampliado hasta 970 los contratos de refuerzo para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones al servicio público de cara a esas elecciones del próximo 4 de mayo.
Recuerden que los sábados estará abierto. Y Limpieza Santa María también les garantiza la seguridad en sus despachos, sus trabajos, porque además de limpiar todo lo que lleve tejido ahora, tiramos de cañón, tiramos de ozono. Llámales, si llama de parte de Es Radio, hay mejor oferta todavía. Y en una horita y pico te pueden limpiar de ozono, con ozono, y en una horita y pico más puedes entrar a trabajar. Tira de cañón, tira de ozono, llama a Limpieza Santa María 91-113-1549. 91-113-1549. Llama a Limpieza Santa María. Quitamos ácaros, microorganismos, patógenos, limpiamos el tejido gracias al ozono y a su cañón. Un cañonazo. 91-113-1549. ¡Tira de ozono!
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas Crest te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Genetic Crest, el más completo del mercado, y cúrate en salud. Serrano 215, llama al 91-445-0004.
Llega el momento de que usted descubra, conozca Agua Única. Que vayamos a su casa y que descubra qué tipo de agua recibe y cómo la puede mejorar. Siempre gracias a nuestros amigos de Agua Única. Puede mandar un mail para pedir información y para que vayamos a verle. radio@aguaunica.es. radio@aguaunica.es. O llame cómodamente 91-536-4067. Agua Única 91-536-4067. Concha de Agua Única, hola.
Hola, Jaume, buenos días.
Bueno, estamos en una época en la que la gente quiere conocer mejor sobre lo que recibe para su salud. ¿Qué sustancias potencialmente dañinas, Concha, puede tener el agua que bebemos aquí en Madrid?
Siempre tenemos que decir, para empezar, Jaume, que en Madrid tenemos un agua potable de calidad. Pero sí que es verdad que tenemos presentes sustancias ajenas al propio agua, permitidas dentro de la potabilidad, como son el cloro, las cloraminas, nitratos, metales y restos de plásticos, que no son partículas del agua.
Sí, sí.
Según un estudio que tenemos un estudio realizado por la Universidad Juan Carlos I, y nos dice que se detectan 55 restos de fármacos diferentes en el agua potable. Son los denominados químicos emergentes, que realmente no benefician a nuestra salud. Es momento de pararnos a pensar, de informarnos. Todos sabemos que el agua no es la de antes. Cada vez cuesta más depurarla. Sabemos todos. En España la contaminación de las aguas subterráneas se debe sobre todo principalmente a los vertidos urbanos, a la industria y a la infiltración de fertilizantes procedentes de agricultura y ganadería. O sea que sí que tenemos una cantidad de partículas ajenas que nos tenemos que parar a pensar.
¿Y entonces cómo podemos frenar estas partículas en nuestro grifo, estos 55 restos de fármacos distintos?
Es muy sencillo, y además gratuito en estos tiempos que corren. Solamente con una llamada, concertamos una cita y vamos a vuestro domicilio y con unas sencillas pruebas y rápidas vemos la calidad de agua que tenemos en el punto de destino y asesoramos sobre las diferentes posibilidades según la necesidad que tengamos en cada familia. Es fácil sin ningún compromiso. Es momento de no perder esta oportunidad, Jaume.
O sea, vosotros nos visitáis, nos mostráis, nos dejáis toda la información y nosotros decidimos.
Exactamente. Fácil y sencillo.
Recuerde, pues, que solo tiene que hacer una cosa, mandar un mail, radio@aguaunica.es. Le demostramos cómo está su agua y cómo podría estar. radio@aguaunica.es. Llame, pida también una cita, si quiere, por teléfono 91-536-4067. 91-536-4067. Agua Única.
Vamos a contaros una cosa que puede que no tenga ni pie ni cabeza. Es probable que esto que vais a ver os resulte una ficción. Le he dado con la plancha en la cabeza. Así, repetidamente. Y aunque esta historia está basada en hechos reales, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Y es que la ira de mis conciudadanos es la razón de ser de mi trabajo. Yo me echo a mí.
Pues te faltan piezas. Por eso, queridos espectadores, os pedimos que seáis benévolos con todo lo que se dispone a desplegarse ante vuestra mirada perpleja.
Estamos en el Ambigú, en el Teatro Español. La obra es Ira, hasta el 18 de abril, Antonio.
Ira, es el título, Jaume, de la obra que puede verse en el Teatro Español hasta el próximo 18 de abril, que cuenta la historia de Dolores, que llama en plena noche a su hijo Salvador para que vaya a su casa porque tiene algo urgente que contarle. El hijo, obediente a esa llamada, se traslada a la casa familiar pendiente a ese momento de un discurso que va a pronunciar por su ascenso laboral. Una situación que pasa a segundo plano cuando su madre le cuenta algo tan importante que da un vuelco a su vida y también a la de la propia madre.
Saludamos pues a la intérprete de Ira. Gloria Muñoz, buenos días.
Buenos días. Acabo de oír el tráiler este que habéis, sí, que habéis puesto.
El autor intérprete masculino de la obra es Julián Ortega. Luego está también un hijo que hace en la vida real, otro hijo, Felipe Ramos, se encarga de la iluminación. ¿Son ventajas o desventajas o de trabajar en familia, Gloria?
En este caso, ventajas enormes, porque es algo previsto. No es, por ejemplo, la obra anterior que hicimos Julián y yo, o otra que he hecho, que me iluminó Felipe, eran cosas que nos han contratado por separado y que nos hemos juntado allí. Y bueno, hemos visto que nos divertíamos mucho. Y entonces esto ha sido una cosa completamente hecha a posta, de la que se ha hecho cargo la zona, un productor, porque le gustó mucho el texto. Pero la idea era justamente esta, porque las veces anteriores hemos visto que nos lo pasamos muy bien. Tenemos una grandísima complicidad, tenemos un sentido del humor, vamos, igual, el mismo, y además es eso, que nos podemos apoyar trabajando mucho el uno al otro. Claro. En escena estamos solo los dos. Felipe nos ha iluminado de forma preciosa, maravillosa. También es un escenario muy peculiar, la escenografía, y necesita, ha hecho una iluminación que ha apoyado muchas veces el estado de ánimo, los cambios tan dramáticos que ocurren en esta función, porque esta es una comedia de mucha risa, pero basada en hechos muy trágicos.
Gloria, imagino que te has alegrado de que ellos hayan optado por el terreno artístico.
La verdad, yo, o sea, cuando eran más pequeños, uh-huh, hubo un puntito de miedo, porque del terreno artístico siempre, vamos, tocan el piano los dos desde muy pequeños, pues yo, el que fueran uh-huh, algo relacionado con el arte me parece maravilloso. Lo que pasa es que luego, cuando ya son adolescentes, te entra un poquito el pánico de lo inestable que es esta profesión.
Claro.
Entonces, haces eso de todas las madres, de sí, vale, pero estudia. Pero yo estoy feliz de que estén en esta profesión y mucho más feliz de reunirnos, vamos.
Claro. La obra, además, es el texto de un hijo hecho, no sé si a medida o no, para la actriz, sí, ¿no? Estaba pensando en la madre, ¿verdad?
Como yo digo, sí. Pero como yo digo, me ha escrito, ella tenía escritas varias cosas que ha hecho en salas alternativas, cosas más pequeñas, y cuando el año pasado que estábamos trabajando en Mestiza, en otra obra de teatro, y le dije que bien nos lo pasamos y no sé qué, y me dijo, pues voy a escribir una obra para ti y para mí. Sí. Y me ha hecho un personaje como para que yo luzca todo lo que he aprendido desde que hacía teatro en el colegio de pequeña, ¿sabes? O sea, para que todas las cosas que me he aprendido, bueno, no me hace bailar afortunadamente porque ya no tengo edad, pero quiero decir todos los estados de ánimo, los registros cómicos, trágicos, todo. Es un personaje precioso, sí, hecho a medida. Naturalmente, como cualquier personaje, lo podría hacer cualquier otra actriz, pero lo haría de otra forma, claro. Y él se ha escrito un personaje también con mucha solidez, ¿sabes? Que tampoco es que lo haya puesto para apoyar. Aquí hay una relación madre-hijo muy potente porque son dos personajes, dos personalidades muy potentes. Incluso, aparte de estar... haberse convertido en una familia desestructurada completamente, pero además cada uno tiene como una ideología distinta, muy diferente, y esto conduce a que cada información nueva que la madre da a este hijo, pues claro, provoca un cambio de acción trepidante.
La obra se construye en torno al conflicto que surge de un asesinato, el de un ladrón que intenta robar en un domicilio particular y que desata el caos en escena. Bueno, hasta aquí podemos contar. ¿Por qué aceptaste, Gloria, este trabajo?
Hombre, no es que lo aceptara, es que lo escribió para mí. Cuando lo leí, claro, yo me quedé perpleja. El personaje estaba basado en una mujer maravillosa que venía a ayudarme con la casa cuando yo tenía trabajo de teatro y tal, y tenía los niños. Entonces había una mujer que me ayudaba, que era extraordinaria, y estaba basada en ella. Y cuando leí el texto, vamos, lo hubiera aceptado aunque fuera de otro, porque es un personaje de esos que es un gozo el personaje en sí. Ya no es porque yo pueda hacer, porque puedo hacer cosas que me gusta mucho hacer, sino que es que el propio personaje, que es una mujer inculta pero que es muy activista socialmente durante toda su vida, que va a reuniones para informarse de la actualidad y que es activista, te decía, y por otro lado guarda un secreto inmenso que se descubre a lo largo de la función, pero que lo ha guardado desde adolescente prácticamente. Entonces es un personaje, vamos, como para hacerlo, te lo ofrezca quien te lo ofrezca. Si te ofrece tu niño, pues ya imagínate.
Bueno, efectivamente, como estamos comentando, es una comedia también disparatada. Decían que el título sea Ira, sí. Está salpicado de humor y además repleto de verdades, ¿no?
Está repleto de verdades, habla de temas de la actualidad, habla de cómo todo esto transcurre. Es una familia de un barrio, no de un barrio marginal, sino de un barrio periférico, obrero, en donde esta mujer se ha quedado viuda hace muchos años, debe hacer muchos años. Lo que hace muchos años es que están pagando una hipoteca. Es estos barrios que la burbuja provocó, sí, que la gente cogiera hipotecas para toda su vida, y ahora se encuentran en ella, que se dedica a limpiar casas, así por su profesión de siempre, se encuentra viuda con que no puede con ello. Habla de esos barrios, de esas familias, y una cosa que creo que es fundamental, de los jóvenes que salen de este tipo de barrios y de este tipo de familias tan tan desarmadas y tan no es que falte amor, sino que la situación les conduce a una situación que no es que no es la de una familia amorosa, porque no hay posibilidades. Entonces, los chicos, los jóvenes que salen de estos barrios, dan resultados en un extremo o en otro. Puede resultar un tipo muy ordenado que lo que quiere es el orden y la legalidad no existan ese tipo de sitios, y puede producirse pues el antisistema que conocemos todos, hemos visto, claro. Entonces habla de todos estos temas, y luego habla por encima o por debajo de las mitologías que nos meten en la cabeza pues para que aceptemos esta situación. Mitologías, no me refiero solo religiosas, sino también pues eso de morales, de índole moral, de índole de ética, en fin, habla de la vida misma, pero con mucha risa, porque una cosa que está muy bien es que la risa no viene de gags o de chistes, sino del reconocimiento que hace el público de los personajes que ven escena. O bien se reconocen a sí mismos o reconocen a gente que saben que existe.
Gloria, uno de los temas que aborda Ira es el de la desesperación que se apodera de las personas en sus peores momentos. Ahora mismo atravesamos una situación difícil en muchos frentes, pues sanitario, social, económico. ¿Qué mensaje lanzarías a las personas que ahora mismo pues obviamente lo están pasando mal, sobre todo con la llegada del COVID?
Yo el mensaje que lanzaría es que no se dejen llevar por la ira, precisamente, porque el título de la obra a lo que alude es a que estas situaciones, de la misma que me estás hablando, que como la obra está escrita antes, no hemos querido introducir el tema del COVID, porque nos ha parecido completamente innecesario, no hace falta. Entonces, lo que ocurre es que la gente que está en estas situaciones extremas y tan desesperadas, pues está por debajo una ira latente que cuando sale pues puede llevar a dramas muy grandes o a depresiones muy grandes. Entonces, yo diría que esperemos, que tengamos la confianza en que vamos a salir de esto, que va a tardar más o va a tardar menos, que tengamos mucho cuidado porque parte de la salida de esto depende de nosotros. En ese terreno es el mensaje que diría.
La verdad es que con el tema de la vacuna y con la desesperación que tenemos actualmente, estamos viviendo como una especie de bucle, ¿no?, en el que nos retroalimentamos con las noticias, cuanto más negativas casi hasta mejor, ¿no? O sea, tú te sientas a tomar un café con alguien y solo comentas maldades. En cambio, por ejemplo, hay cosas bonitas. Poder ir al teatro aquí en Madrid, poder ir al cine, poder ir a... ¿no?
Estupendo.
¿Verdad? Y entonces, lo interesante sería agarrarnos a lo positivo. Ya sé que estamos mal, pero el año pasado estábamos peor. Vamos a buscar estar mejor, ¿no?
Agarrarnos a lo positivo y tener paciencia y saber que se va a salir de esto. Que aunque parezca, porque es que parece, te dicen que te van a vacunar y está lejísimos. Mira, yo ahora mismo, por ejemplo, me tengo que desplazar de mi casa, que vivo lejísimos, vivo por donde la Peineta, por donde el estadio va.
Somos vecinos,
y
casi.
Me tengo que ir al Teatro Español a hacerme un test de antígenos. Pero claro, hay que hacer esto, tener esta santa paciencia durante una temporada para que si alguno de nosotros, los que trabajamos sin mascarilla, los demás creo que no lo hacen a la semana, pero si los que trabajamos con mascarilla alguno tiene está infectado, pues hay que parar las cosas. Claro. Esto ha ocurrido ya en varios teatros. Entonces quiero decir que tienes razón en que se ha convertido como en el tema de nuestra vida, y es que parece que la solución se alarga. Porque yo me acuerdo cuando se suspendieron los ensayos de Ira, que llevábamos 5 días ensayando, imagínate, creíamos que la cosa iba a ser muy corta y que el confinamiento, todo eso iba a ser muy muy corto. Esto fue el 6 de marzo del año pasado. Yo propuse que ensayáramos clandestinamente, que nos metiéramos en una casa rural, el equipo, y entonces siguiéramos los ensayos, porque pensaba que podríamos estrenar el 17 de abril. Hemos estrenado el 17 de diciembre. O sea, esto se va alargando, y eso sí crea una una desesperación en la gente, eso era. Pero yo creo que sí, que hay que agarrarse al lado positivo de que ya van llegando vacunas y de que se puede ir al teatro. Y yo además veo a la gente, aparte de lo que disfrutamos nosotros, noto que la gente que va, que están, afortunadamente está yendo mucha gente al Español, va con mucho placer al teatro, sí, sí. Le gusta. Y claro, es que es ganas de salir. Yo tengo muchas ganas de ir a la playa.
Desde luego, todos tenemos ganas. Ojalá pase esto pronto. De momento, consolemos, ¿no?, disfrutando del teatro, ¿eh? Del teatro español, Ira, hasta el día 18. Gloria, un lujo hablar un ratito aquí en Antena. Gracias y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Recibimos al doctor Barragán, director de la Clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Sus instalaciones renovadas están a la cabeza en tecnología de última generación para tratamientos con y sin quirófano. Doctor, si tenemos una nariz grande o con una forma que no nos gusta, ¿qué tratamiento, qué consejo nos puede dar?
Bien, hay dos enfoques fundamentales, que son el llamado rinomodelación, que está muy de moda ahora, que se trata de modelar la nariz sin necesidad de cirugía, y esto es válido para pequeños cambios y nada más. Cuando se tiene una nariz realmente grande, globulosa, ahí no caben las rinomodelaciones y hay que ir a la rinoplastia convencional, la cual yo hago de una forma especial muy atraumática, donde no coloco taponajes en la nariz y no se producen casi hematomas en los párpados.
Muy importante una primera consulta para que lo pueda evaluar, porque es verdad que cada vez hay más información en Internet y hay veces que pensamos que sabemos la solución. Importante ese contacto médico-paciente para que usted vea cuál es la necesidad, cuál es el rostro, cómo quedaría para dar un buen consejo.
Fundamental es que el cirujano o el médico que vea al paciente sea primero de valor él, que sepa de lo que habla y que sea honesto, que le dé el mejor de los consejos al paciente. No le prometa cambios que no puede conseguir con rinomodelación porque no sabe hacer una cirugía y le aconseje el tratamiento más racional, que podrá ser cirugía o podrá no ser cirugía, rinomodelación.
Bien, por recordar a nuestros oyentes, ¿qué casos estaría o para qué casos estaría indicada la rinomodelación?
La rinomodelación está indicada para esas narices que no son muy grandes y que tienen algún marcado defecto fácilmente corregible, como por ejemplo la depresión que se produce entre la frente y la nariz, este ángulo que llamamos nasofrontal, y la caída de la puntita caída hacia abajo, donde falta proyectar la punta, ahí. Y quizás muy agudo la unión entre la nariz y el labio. Esos son unos rellenitos estratégicamente colocados en la raíz de la nariz, en la punta y en la base, permiten un efecto óptico de que es una nariz más pequeña y desde luego más bonita. Aunque realmente si uno la midiese no es más pequeña, pero parece más pequeña. El efecto óptico es de que es más pequeña.
Muchísimas gracias, doctor. Ya saben, lo mejor es consultar su caso en Clínica Barragán. Además, la primera consulta es gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán lleva 40 años al servicio de nuestra belleza. 91-300-2355. También pueden consultar la página web clinicabarragán.es. clinicabarragán.es.
Pues vamos terminando, señoras y señores. Llegan los informativos, kilómetro cero, lo más cercano a ti para, pero seguimos, como siempre, preparando ya los próximos programas. Gracias.
Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.